Bueno, Mónica, yo creo que como primera medida en todo esto voy a plantear algunas cuestiones muy controversiales, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que a todos esto nos causó diferentes sensaciones. Algunos, dolor, molestia, angustia, bronca, rabia. Yo tuve un poco de todo. Y con ese poco de todo vengo hoy a esta editorial a hablar. Por lo tanto, pido disculpas a vos como conductora del programa si en algún momento alguna palabra no es ortodoxa, pero altamente demostrativa, ¿no?
Bien.
Somos una sociedad, a ver, esto que vos decís de nos pasa como sociedad, yo quiero aclararlo un poco, porque por ahí la señora que nos está escuchando o el señor que nos escucha dice, pero si yo nunca maté una mosca, yo he pagado todos mis impuestos, he trabajado, yo voy a verlo a Sarmiento, a Cultural o a Unión, y voy y me siento en la tribuna porque ahí jugué yo, ahí jugaron mis hijos, está jugando mis nietos, yo nunca tiré una piedra, ni a los árbitros le grito. ¿Por qué me incluyen a mí? Vamos a decirle a la gente que cuando hablamos de sociedad hablamos de la generalidad, no de lo particular. No es que los argentinos, sino que nos, no es que los argentinos somos así, nos pasa a los argentinos. Y cuando hablamos de los argentinos, hablamos de los buenos, los malos, los lindos y los feos, ¿no? Somos, en general, una sociedad subversiva. ¡Ah, qué palabra fea!, ¿no? Los que tienen más de 50 como yo escuchan la palabra subversivo y volvemos a los noticieros del 73, 74, 75, 76. Falcón Verde, Bomba Aramburu, universidades tomadas, policías tomando la universidad tomada. Y yo les pido que nos saquemos esa imagen, que vayamos a la Real Academia Española y busquemos en www.rae.es, que es la página de la Real Academia Española, poné la palabra subvertir, y cuando vos pongas la palabra subvertir te va a decir que es trastocar, desordenar algo. Entonces, me puse a pensar en eso este fin de semana, porque además estuve relatando fútbol ayer. Y vos sabés que el fútbol que estuve relatando ayer se tenía que jugar a las 5 de la tarde. Pero como a las 8 de la noche del sábado se supo que iba a jugar Boca el otro día, entonces tuvieron que rearmar todos los clubes para no jugar a las 5 de la tarde, sino jugar a las 2 y media, o a las 3 o a las 3 y media, porque Boca y River tienen tanta incidencia en la República Argentina que hasta inciden en nuestro fútbol del interior. Entonces, no sé si han tenido que jugar Sarmiento, Unión o Cultural, pero si hubieran tenido que jugar, no jugaban a las 5 de la tarde, se estaba jugando el clásico a esa hora, ¿no? Y pensar que Crespo le ha dado un montón de jugadores al fútbol nacional y a la selección argentina. Y sin embargo, vivimos supeditados a ellos, ¿no? Subvertir, trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Mirá qué buena definición. Subvertir, trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido. Ayer, o este fin de semana, Mónica y audiencia, vimos que se trastornó, se alteró algo, especialmente se alteró el orden establecido. Es decir, somos una sociedad subversiva porque hemos logrado subvertir cuestiones. Ahora, voy a dar una visión un poco más amplia o un poco más política de lo que hoy escuchaba y asiento y coincido plenamente con lo que charlaban con Gustavo a las 8:20 de la mañana. En todo lo que dijo Gustavo yo estoy absolutamente de acuerdo, ni que nos conociéramos de siempre, ni que habláramos todos los días. Pero quiero agregarle una vueltita más de rosca, y es la siguiente, mi punto de vista. River, lo que pasó en la cancha de River, es el botón de muestra de una sociedad a la que lograron subvertirla. Nos hicieron una sociedad subversiva porque hemos subvertido. Porque mientras todos hablaban de los tres, de los 30, 40 o 10 o 15 inadaptados, yo vi 200, 300, 400 personas corriendo, abriendo autos, rompiendo vidrios, pegándole a la gente, volteando a la gente de las motos, agarrando a un nenito, una mujer y pegándole en el cuerpo bengalas para poder entrar bengalas dentro de la cancha. Entonces ya en ese momento dije, ¿somos una sociedad subversiva o somos una sociedad enferma? Y ya el límite es más impreciso. Pero entonces empecé a indagar y digo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a esto, Mónica? Y la explicación para mí es muy simple, quizás no lo sea para los sociólogos ni para los científicos, pero como yo soy un bruto más cerca de lo cuadrado que del conocimiento, como lo mío es empírico, como lo que manejo tiene que ver con solo la observación de 53 años de vida y por haber recorrido en algún momento de mi vida esos lugares por donde ayer corrían, pero como periodista deportivo, infinidad de veces fui a relatar a la cancha de River. Infinidad de veces fui a la cancha de Boca, a la cancha de Chacarita. En la cancha de Chacarita un día me dio ganas de ir al baño. Cuando fui al baño había un uso de 2 metros que me decía, dame 10 pesos o no me has. Y tenía que dejarle 10 pesos. Y de la cancha de Chacarita hace 20 años. En una sociedad en donde hemos cambiado la calificación de 1 a 10 por alcanzó, no alcanzó, en donde hemos cambiado la calificación de 1 a 10 por alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos, en donde calificábamos primero con 4, se la llevaban, después con 6, después con 7, después con 4, después con 5, después ya nadie se llevaba una materia, después venían los directores y le decían a los alumnos, a los profesores, ojo, no manden materia porque somos inclusivos, ¿eh? Y en donde inmediatamente después desaparecieron las amonestaciones y empezaron a aparecer los códigos de convivencia, que son una manera de flexibilizar la impunidad dentro de los colegios. Dije que iba a ser controversial, Mónica, ¿eh? Uh-huh. Sé que lo estoy siendo. Pero con 53 años y con algunas experiencias sobre el lomo, tengo derecho a decir que a mí en la educación me flexibilizaron la impunidad. Vos querés ser milico, no, yo no quiero ser milico, yo quiero ser justo. Uh-huh. Y quiero que los pibes tengan límites, porque a mis hijos le pongo límites, porque en mi familia aprendieron a darnos límites a nosotros, y yo no ando por la vida con enfermedades psicológicas. Respeto a los psicólogos, hasta ahora no he necesitado ninguno, y más de una vez mi viejo me amagó con el cinto, ¿eh? Uh-huh. Y más de una vez me dejaron sin postres y me dejaron sin comer, y más de una vez me dijeron, maestro, ¿vos querés salir el sábado? Tenía 14 años. ¿Vos querés salir el sábado? Sí. Venía a trabajar al negocio con mamá y papá de lunes a viernes, porque ahora estás en vacaciones. En la escuela trabajás de alumno. Durante la semana venía a trabajar con mamá y papá al negocio y el sábado vas a tener plata. Y no tartamudeo, no tengo problemas psicológicos, no ando pegándole a la viejita, no ando haciendo zancadilla a los viejos, ni pegándole a las mujeres, ¿eh? En una sociedad en donde la educación pasó a ser parte de ¿cómo hacemos para que nos sigan votando? En una sociedad en donde un pibe de 16 años puede elegir un presidente, pero es inimputable a la hora de delinquir, y lo hicieron exprofeso porque quieren que los pibes los voten, sí. Pero no quieren meterlos presos porque resulta que son grandes para elegir presidente, pero son chiquitos para delinquir. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Son chiquitos o son grandes? En una sociedad en donde al que no estudia, al que es vago, al que va a calentar la silla, le damos 800 mil pesos para ver si algún día la calienta un poquito. Pero al que estudia, al que se rompe el lomo, al que se deja cuadrado el culo en la silla para poder estudiar, ni la hora le damos. En una sociedad en donde el que trabaja tiene que estar alienado al gremialista, y si no está alienado al gremialista, probablemente lo apreten, y si no lo echan, porque vos no podés trabajar en paz, porque o estás con el gremialista o los gremialistas te echan, y los gremialistas, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, son multimillonarios fingidores de trabajador, que se llenan los bolsillos con la plata de los afiliados de los asociados que nunca nos alcanzan para poder terminar de pagarle toda la grandísima cosa que ellos hacen por nosotros. En un país en donde en esta democracia, salvo honrosas excepciones, todos los presidentes que se fueron al otro día de dejar la presidencia tuvieron que ir a la justicia a explicar por qué robaron. En un país en donde los docentes tienen que hacer dedo porque no le alcanza para subirse un colectivo para ir a trabajar, pero además son mayordomos, son papás, son mamás, son curas, son psicólogos, son psicopedagogos, son cocineros y son mayordomos. En un país en donde vos y yo, que somos padres de uno, dos, tres o cuatro hijos, todos los días nos levantamos y nos acostamos con el mismo pensamiento. ¿Cómo hacemos para pagar los impuestos? ¿Cómo hacemos para parar la olla? Y nuestros sueños se fumaron hace mucho tiempo. Los perdimos en el camino. Nos los hicieron perder esos que después que dejan de ser funcionarios tienen que ir a la justicia a decir por qué se robaron lo que era tuyo y mío. Sí, tuyo, vos que estás ahora en tu casa cocinando, vos que estás en la oficina, vos que estás en el auto, vos que estás en tu empresa y te cuesta tener esos tres o cuatro empleados que tenés y el día que quisiste crecer te dijeron sí, pero si vos creces te va a salir demasiado caro, entonces te obligan a ser chiquito. En un país donde los jueces se llenan la boca hablando de justicia pero no pagan un peso por ganancias, pero sí lo tiene que pagar el jubilado docente que se rompió el alma durante 30 años dando clase en el medio del monte para poder tener un sueldo digno, una jubilación digna, y un día vinieron y le dijeron, mirá, me cago en si estuviste en el campo, no me interesa, vos tenés que pagar ganancias. Y vos decís, los jueces, ah no, los jueces dicen, a mí no me toquen, porque si no yo les armo un despelote en la justicia que ni se imaginan, En un país en donde la política es una profesión y no una vocación, en un país en donde los pegacarteles y los alcahuetes y orejeros de los políticos terminan teniendo suculentos contratos que ahora les llaman contrato trucho, y eso es corrupción, robo flagrante, en ese país, en donde los presidentes de la nación no pueden caminar tranquilos después de haber sido presidentes ni ir a cenar con su familia a un restaurante porque los escrachan, presidentes, diputados, senadores, funcionarios, en ese país, ¿vos qué esperabas que pasara en una cancha de fútbol? ¿Qué otra cosa podía pasar en una cancha de fútbol? Si en definitiva en este país, al que labura, al que trabaja, al que se rompe el lomo, durante años nos sacaron nuestro sacrificio, en este país, sí. Durante la famosa década ganada y mucho más todavía, a los que trabajan, a los que somos honestos, a los que nos rompemos el alma, un día nos sacan para poder darle a quién, a los que siempre tienen un celular mejor que nosotros, una moto mejor que la nuestra, y a la larga en los narcomenudeos terminan todos presos. Déjenme de joder, muchachos. Entonces, ¿vos qué esperabas que pasara en un partido de fútbol en un país así? Cierro con esto. En este momento, y con esto voy cerrando el editorial. Preguntale al Club Unión, al Club Sarmiento y al Club Cultural de Crespo cuánto le cuesta mantener sus planteles. Preguntale cuánto le cuesta mantener sus planteles. Y esa AFA, de la que depende de esa Asociación del Fútbol Argentino, nos ha transformado a todos en hijos putativos. Porque mientras los clubes se funden, llega a ser presidente un tipo como Chiqui Tapia. Chiqui Tapia, que llegó a ocupar la Asociación del Fútbol Argentino porque es yerno de Moyano. Entonces, si el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino llegó a hacerlo porque es yerno del corrupto más grande gremialista que existe en la República Argentina, ¿vos qué esperabas que pasara en un partido de fútbol? ¿Qué esperabas, que fueran de rodillas como cuando van a Luján? Lo que pasó en la cancha de River durante este fin de semana es la punta del iceberg. El problema es lo que no vemos. Ese partido no se puede volver a jugar. Hay que declararlo desierto. Hay que declararlo desierto. La selección argentina no tiene que ir al próximo mundial y los equipos argentinos tienen que por 5 años no participar de ningún evento internacional ni continental, porque ¿sabés qué es lo que hay que hacer? Hay que arar y volver a sembrar, porque si seguimos haciendo siembra directa sobre la mugre, va a seguir saliendo más biznaga que trigo, vamos a tener más sorgo de Alepo que maíz, vamos a tener más cardos que sorgo. ¿Se entiende la imagen? Por eso yo estaba con bronca. Sí. Porque a mí me gusta el fútbol y mis hijos juegan al fútbol. y porque yo sé que lo que pasó ayer no pasó por el fútbol, pasó porque el fútbol también está impregnado de lo que en este país ha pasado durante tantos años. Estoy triste, un poco. Estoy angustiado, casi nada. Estoy embroncado, ni te imaginas cuánto.